Porque el Señor lo que quiere es que nosotros mejoremos nuestros caminos.
Amén.
Yo hubo un día que conocí al Señor y la verdad es que para mí fue un día grande. Sí, el conocer al Señor para mí fue grande. Yo el primer día que entré en la iglesia, entré todo serio, digo esto, no sé esto qué es. Y entré más que todo para decir, ¿qué hacen ustedes aquí? Mira, miento yo quién era, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes aquí, perdiendo el tiempo de esta manera? Y porque tenía conocidos allí, tenía familia, también allí en la iglesia, y más que todo, iba para chincharlas. ¿Ustedes qué hacéis por ahí? ¿Sí? ¿Qué cosas, no? Eso es lo que hace el enemigo, ¿eh? Porque es así. Y llegué a la iglesia, y de todo lo malo que yo me esperaba ver, no vi nada. No vi nada. No había nada de malo. No pude chinchar a nadie. Me tuve que ir como con el rabo de las piernas y no he podido chinchar a nadie. No le podía decir a nadie, ¿qué haces aquí perdiendo tiempo? Al revés. A mí me cautivó. Me cautivó el amor de los hermanos porque, aunque sin conocer al Señor, tenía muchos amigos fuera. Pero, ¿no? Había un amor, una cosa que no la podía explicar de los hermanos hacia mí, que sin conocerme me dieron. Y luego cuando escuché la palabra, tampoco vi nada mal. Es que no vi nada mal, no vi, esperaba encontrar algo malo, algo que no estuviera dentro de la Biblia. Yo no conocía tanto la Biblia, pero sí que era católico y algunas cosas conocía, igual aquí me dirán esta gente, escucharé decirles algo que... Y no. Así que yo conocí al Señor de esta manera, y cuando el Señor entró en mi corazón, yo pensé, digo, no me puedo quedar aquí. No me puedo quedar aquí. Tengo que hacer un paso más adelante, como todos los que estamos aquí. Un paso más adelante, ¿cuál fue? Bautizarnos. ¿Sí? Bautizarnos. ¿Bautizar qué es? Es tomar a Jesucristo en tu corazón como Rey y Salvador. Eso es el bautismo. ¿Sí? Tomar a Jesús, ya lo había tomado antes, pero tomarlo delante de la gente. El testimonio de mi vida, que yo me había entregado a Cristo, lo pudieron ver otra gente. Y el primer día que iba a la iglesia venía justo a lo contrario. Justo a lo contrario. Y ahora, en mi vida, no es eso solo, sino cada día, mejorar mi camino. Yo quiero cada día mejorar más mi camino. El camino desde que yo entré al Señor el primer día no se quede tal como yo entré, sino quiero cada día estar más cerca del Señor. Quiero cada día parecerme más a como el Señor es, ¿sí? Hasta que lleguemos a la altura de ese varón perfecto, ¿sí? A la estatura. Y es nuestro camino a seguir. Dice en Jeremías 7:3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Es una palabra de ánimo para todos. Porque todos tenemos que mejorar. Desde el día que entramos y pisamos la iglesia. Bueno, siento, hermano, pero hoy va a ser así. Desde el día que entramos en la iglesia, no sabíamos o no teníamos en nuestro corazón esas ganas de mejorar, pero las tenemos. Yo tengo esas ganas de mejorar. Yo quiero ser cada día más una mejor persona, ¿sí? Quiero ser cada día más un mejor testimonio para quien me vea, ¿sí? Eso es lo que hay en mi corazón. Dice Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Qué cosas! Que quien conoció a Manuel antes y que lo conoce ahora, esto sea para testimonio y glorifique el que lo vea. Diga, ¿qué hace Daniel? Pues Daniel ahora es otra persona diferente. José Antonio ahora es otra persona diferente, y con mi forma de andar y con su forma de andar estamos o queremos glorificar a Dios cada día más. ¿Sí? Es una buena razón, hermanos, el dar ese testimonio a través de nuestras obras al Señor. Jeremías aquí, en este caso, les está dando una palabra dura de parte de Dios al pueblo de Israel, porque sus obras no eran dignas de ser el pueblo de Dios, como eran el pueblo de Dios. Dios se había escogido al pueblo de Israel, y en cambio el pueblo de Israel hacía obras que no eran dignas de ser su pueblo. No eran dignas. Jeremías 7, versículo 8, dice: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso o incensando a Baal, o sea, darle gloria a Baal, ¿sí?, a un dios, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mira lo que nos dice aquí, ¿eh? Porque aquí muchas veces nos pasa, nos pensamos que venimos a la casa del Señor. Hay muchos, yo lo he visto a través del tiempo, ¿no?, que conozco al Señor, he visto que mucha gente, que alabamos al Señor, que venimos, nos postramos delante de Dios, y aquí delante de todos los hermanos, y luego vamos fuera y nuestras obras no tienen nada que ver con lo que estamos aquí levantando la mano al Señor. Y eso está diciendo el Señor aquí. Le decimos: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar, el Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Aunque tenían el arca con ellos, es igual. El Señor igual los juzgó. Igual. Me voy a contar un poquito la historia. El arca del pacto se encontraba en Silo. Silo, no sé si nos acordamos, era el lugar donde vivía el profeta Elí. Sí, el lugar donde también estaba sirviendo al Señor el profeta Manuel, Samuel. Bueno, ya hemos dado la palabra, ya hemos dado la palabra, junto a sus dos hijos Ofni y Fines. Y desde siempre, que sabemos, que nosotros conocemos, yo desde siempre conozco en la palabra, que los filisteos fueron un enemigo constante del pueblo de Israel, desde siempre. Y en aquel entonces los filisteos le plantearon batalla al pueblo de Israel y les ganaron. Fue una de las batallas más importantes. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que los ancianos de Israel, los que mandaban allí, pensaron que perdieron la batalla. ¿Por qué la perdieron? Y porque no tenían el arca del pacto con ellos. Como no la tenían, dice: hemos perdido por esto. ¿Y qué hicieron? Se fueron a buscar el arca a Silo. ¿Dónde estaba? ¿Sí? Allí, junto con el profeta Elí. Y mira, lo vamos a leer para que así lo vamos a saber mejor. 1 Samuel 4, 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así que ellos pensaban que teniendo el arca de Jehová con ellos iban a ser salvos de sus enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que se equivocaron. ¿Ocurrió que se equivocaron? Porque tuvieron otra batalla con los filisteos y perdieron, aún teniendo larga con ellos. Ellos se pensaban que iban a ganar la batalla manipulando a Dios. No se gana nada manipulando a Dios. Solo ganamos cuando de verdad convertimos nuestro corazón a Dios. Ahí es cuando somos vencedores. Pero manipulando a Dios, no. Dios no se deja ser manipulado. De hecho, trajeron el arca y perdieron la batalla. ¿Y qué pasó para colmo? Pues para colmo, los filisteos les quitaron el arca. ¿Sí? Encima les quitaron el arca del pacto. Y no tenían bastante los filisteos de quitarle el arca al pueblo de Israel. Y encima se la llevan y lo meten, meten el arca en casa del dios Dagón, que era el dios que ellos adoraban. El dios que tenían los filisteos adoraban. ¿Y por qué pensamos que lo hicieron? Lo hicieron porque dijeron, bueno, hemos ganado al pueblo de Israel. Hemos ganado al pueblo de Israel. Pues ahora van a ver cómo todo el mundo, como también vamos a meter a su Dios en la casa de nuestro Dios. Y nuestro Dios va a tener más fuerza y va a ser más valiente, más que su Dios, que el Dios de Israel. Pero mal esta vez que se equivocó. Fueron los filisteos. Esta vez se equivocaron los filisteos. Mira, vamos a ir a 1 Samuel 5 y lo vamos a leer, porque este relato es muy lindo, muy lindo. Aquí podemos ver el poder del Señor. Dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Era una de las ciudades en que los filisteos gobernaban. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado. ¡Wow! No puedo ni leerlo. ¡Wow! Dice, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Así que Dagón estaba allí con toda su majestuosidad para ellos, y dijeron, ah, ponemos ahí el arca a ver qué pasa. Y resulta que al día siguiente vienen y se encuentran a Dagón en el suelo, delante del arca de Jehová. Fíjate. Dagón era, ¿cómo decir? Un sireno. ¿Sí? Un sireno, está bien explicado, ¿no? Un sireno, cuerpo de hombre, no de mujer, que es sirena, cuerpo de hombre y pies y cola de pescado. Eso es. ¿Sí? Ese, así era la forma de Dagón. Vamos a decir que era un sireno, así nos aclaramos mejor. ¿Bien? Dice, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la, eso fue el día siguiente, que lo pusieron en pie. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Mira cómo el Señor pudo mostrar su poder a los filisteos. ¿Cómo le mostró su poder? A sus hijos, que ellos habían metido en casa de Dagón para que yo fuera avergonzado, ¿sí? Para avergonzar a Dios delante de todo el mundo. Ahora resulta que fue al revés, se equivocaron, ¿sí? Se equivocaron. Pues os voy a decir otra cosa, que Dios aún manifestó más su poder, y a unos de los que habían ido allí hirió con temor, con tumores, y a otros los mató. Así que, ¿qué ocurre? Porque los filisteos deciden devolver el arca de Dios. A nosotros no nos compensa. No nos compensa. No, no es lo que pensábamos. Y lo llevaron a un lugar que se llama Bet-Semes, y los únicos que en aquel lugar podían estar delante del arca eran unos levitas que vivían allí. Pero todos los demás no podía nadie estar delante del arca. Esto sí que quiero que lo tengamos claro, porque en mi corazón esto es la palabra de hoy es sobre esto. ¿Sí? Porque delante del Señor, a veces trabajamos para el Señor, pero nuestro corazón está lejos del Señor. No hacemos lo que tenemos que hacer. Y por eso la iglesia no crece. Por eso es que la iglesia no crece. La iglesia crecerá cuando todos juntos, como un cuerpo que somos, todos queramos buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Sí? Que la Santa Cena la podamos dar cualquiera de nosotros, porque estamos tocando cosas santas. Que podamos barrer la iglesia a cualquiera de nosotros, porque estamos tocando cosas santas, ¿no? No lo malinterpretéis, ¿sí? Somos nosotros la iglesia, esto es un local, pero es igual, estamos haciéndolo para el Señor, ¿sí? Y todas las cosas que hacemos para el Señor las tenemos que hacer con un corazón santo delante de Él. Ajá. Tenemos que empezar a cada día buscar a Dios de una manera más fuerte, de aumentar nuestra posición, subir peldaños. Si el Señor está ahí arriba, pues bueno, Señor, hoy tengo un peldaño más, mañana otro peldaño más, y cada día ir acercándonos más a Él. ¿Por qué? ¿Sabes que hay muchos que murieron porque no podían tocar ni el arca, no podían hacer nada? ¿Por qué? Porque no estaban con el Señor, no tenían la potestad de poderlo hacer. Pero ahora, hermanos, todos tenemos la potestad de poderlo hacer. Jesucristo pagó por eso, por cada uno de nosotros, ¿sí? Pero solo tenemos que, como diría, ponernos las pilas, está bien dicho. Ponernos las pilas, sí. Ponernos las pilas, está bien dicho, ¿verdad? Pues ponernos las pilas delante del Señor. Y así todos tenemos que estar a hacer todo el trabajo que hay que hacer en la iglesia. ¿Eh? ¿Y qué les ocurrió? Pues que también el Señor mostró ahí en Bet-Semes su justicia, porque solamente podían tocar el arca los levitas, pero había más gente que fueron a ver lo que era aquello, y cuando vieron aquello quedaron muertos en el acto, todos. Quedaron muertos. ¿Por qué? Porque no podían tocar aquello. El arca era algo muy santo. ¿Sí? ¿Y qué les ocurrió? Uy, vamos a tener que enviar el arca a otro lugar. ¿Eh? Porque en 1 Samuel 6, 20, dice que dijeron los de Bet-Semes, la gente de Bet-Semes, cuando les ocurrió todo aquello: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Hermanos, yo ahora quiero que cada uno de nosotros nos toquemos nuestro corazón, ¿sí? Y nos hagamos esta pregunta. Digamos: Señor, ¿puedo estar delante de ti? ¿Puedo estar delante de ti? ¿O solo estoy delante de ti porque tú tienes una gran misericordia sobre mi vida y me lo permites? Pero ¿puedo estar delante de ti? Esa es la pregunta que cada uno se tiene que hacer a sí mismo y responderse a sí mismo. Si yo digo: Señor, yo soy el primero que voy a decir: Señor, yo no puedo estar delante de ti. Estoy delante de ti por tu gran misericordia. ¿Qué tengo que hacer, Padre, para estar delante de ti? Busca al Señor para que te lo revele. Busca al Señor. Ora. Ora, ten comunión con el Señor y que Él te revele lo que tienes que hacer para poder estar delante de Él. Y cuando te hagas esa pregunta, puedes decir al Señor: Señor, gracias, porque puedo estar delante de ti. Gracias, Señor, puedo estar delante de ti. ¿Y qué hicieron? En 1 Samuel 7, Dice que vinieron los de Kiriat Jearim, que ahí fue donde llevaron el arca, porque no podía estar en Bet-Semes tampoco, porque no eran santos, solamente estaban los levitas, que fueron los que pudieron, o los que santificaron a Eleazar. Eleazar, para los que no lo sabemos, o para los que lo sabemos, lo recuerdo, es uno de los hijos de Elí, uno de los tres hijos de Elí. Elí tenía tres hijos, ¿sí? Y dice que vinieron Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa, era uno de los y de Abinadab. Y le pusieron en casa a Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, hijo de Abinadab, me equivoco, no de Elí. Estamos hablando antes de Elí, y yo me he metido a Elí por el medio. De Abinadab. Santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea que santificaron a Eleazar para que guardase el acta del pacto de Dios. Si no, no hubiera podido tener el arca allí durante todo ese tiempo. Y ahí estuvo 20 años, hasta que el rey David quiso traerla. El rey David quiso traer el arca. Y si vamos a 2 Samuel 6, versículo 3, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab. Los tres hijos eran de Abinadab, ¿sí? Eleazar, Uza y Ahío. Y guiaban el carro de nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron era a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo, sí, para que no se cayera, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Fíjate, madre mía, yo este pasaje hace, pues, no sé, igual hace 10 o 12 años o más, que me llamó mucho la atención, 15 años, me llamó mucho la atención este pasaje. Y nosotros tenemos un tío que es pastor en Zaragoza, y le dije, tío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre quiso hacer un bien? Porque el arca iba a caer al suelo. ¿De verdad que sí? El arca iba a caer al suelo. Y lo único que fue poner la mano sobre el arca. ¿Sí? Pero yo en aquel momento no lo entendí, pero ahora sí que lo entiendo. Ahora sí que lo entiendo. Mira, hermanos, aquí podemos traer a un músico, el que tú quieras. ¿Quién quieres que traigamos? ¿A Richard Clayderman para que toque el piano? ¿Quién traemos? No sé, Eric Clapton para que toque la guitarra. Bueno, yo estoy diciendo músicos buenos, ¿no? Que vaya la música por otra parte, por eso estoy exagerando. ¿Sí? Pero músicos buenos. Pero, ¿pueden tocar la guitarra delante de Dios? No, ¿verdad? ¿Pueden tocar el piano delante de Dios? No. No hace falta que sean tan buenos. Pero tienen que tener el corazón para tocar el piano delante de Dios. O la guitarra. ¿Sí? Tenemos que estar aptos para tocar los instrumentos para el Señor. Uza estaba apto para tocar el carro. No. El único que estaba santificado allí, ¿quién era? Eleazar. El único que podía tocar el carro. No podía tocarlo nadie más. Y fue a tocarlo el carro alguien que no estaba santificado. y el Señor tuvo que mostrar su justicia, que vieran que no podemos hacer de cualquier manera las cosas, que yo no puedo estar pecando en la calle, haciendo lo que me da la gana, y luego venir aquí y poder tocar la guitarra. No lo puedo hacer eso. Es una enseñanza que el Señor me está dando. ¿Sí? Yo puedo tocar la guitarra siempre que yo llevo una vida ordenada delante de Dios. Puedo tocar la guitarra aquí en la iglesia. ¿Sí? En mi casa puedo hacer lo que me dé la gana. Pero aquí en la iglesia, para el Señor, aquí en la alabanza, si no llevo una vida ordenada delante de Dios, no puedo tocar la guitarra, hermano. No la puedo tocar. No puedo tocar el piano, no puedo cantar, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tú quieres trabajar para Dios. Tienes que llevar una vida ordenada delante de Dios. Si no, no puedo hacer nada. Uza murió en el acto porque Uza no podía tocar el arca. El único que estaba santificado era Eleazar. Nadie más podía tocar el arca. Tocó lo que no podía el Señor en ese momento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, a veces, como el Señor Jesús rompió el velo y podemos entrar delante de la presencia de Dios porque Dios nos mira a través de Jesús. Muchas veces, hermanos, no estamos bien para hacerlo. Gracias a Dios porque Jesús pagó por lo nuestro, porque si no, nos fulminaría Dios más de una vez. Más de una vez Dios diría, aquí va. Aquí va mi justicia, ¿sí? Así que cualquiera no puede tocar el arca. Mira, voy a leer un pasaje en Números. Dice, el número 4, 15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueras. Los hijos de Coat no podían tocar, no eran santos, no podían tocar nada. Y se lo dice bien clarito el Señor, dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán cargadas a los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Estará el aceite, este era otro Eleazar, ¿eh? Estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Y habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ello esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio, en su cargo. Pero no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. ¡Oh! ¿Qué parece? A veces nos pensamos que estamos en la iglesia y que todo está bien. Todo está bien. No, todo está bien. No, todo está bien. Tenemos que buscar al Señor. Nosotros, cada uno de nosotros. Si queremos tocar las cosas del Señor, tenemos que santificarnos, hermanos. A través de Jesucristo hemos sido santificados. Pero nosotros tenemos que dar ese paso para que sea realidad lo que Jesús hizo con nosotros. Porque a través de Él somos santificados, somos justificados a través de Cristo. Hermanos, Dios es el mismo ayer, antes y ahora. Y tenemos que andar con santidad y respeto si queremos servir al Señor. Así que para finalizar, vamos a leer solamente un versículo que dice en Samuel, 1 Samuel 7, 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Así que si queremos servir al Señor, tenemos que quitarnos todo, todo lo que se nos gira los ojos a otro lado que no es el Señor, y hacer como hicieron el pueblo de Israel.
Amén.
Hicieron caso. ¿Sí? Hicieron caso. Que Dios os bendiga.
Amén.